para eso se pueden seguir informando, por supuesto, pero digo, me parece que en ese sentido estuvo más que aceptable.
Y me gustaron mucho las preguntas cruzadas, entonces vamos a escuchar un momento en el que Miriam Breckman le pregunta a Milei por qué dice que no existe el patriarcado y lo que responde Milei. Vamos a escucharlo ahora.
Todos los estudios demuestran la existencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres. En Argentina, las mujeres tenemos que trabajar 8 días más al mes para igualar el salario de un varón. ¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo?
Mire, Breckman, lo niego por la evidencia empírica. ¿Sabe qué? Cuando usted desagrega los promedios y toma profesión por profesión, la desigualdad desaparece. Pero si usted tuviera razón, y los malditos capitalistas explotadores a los que usted hace alusión, que solo quieren ganar plata, si lo que usted dice fuera cierto, usted tendría que entrar en una empresa y deberían ser todas mujeres. Adivine qué va a encontrar. Ah, claro, usted no sabe lo que sería una empresa. Pero, ¿sabe qué? Va a haber mitad hombres, mitad mujeres. Es decir, su teoría se cae con los datos. Gracias.
Bueno, esto era lo que decía Javier Milei, y para hablar de, para contar qué es la brecha salarial y por qué todo lo que dice Milei es mentira, estamos en contacto con una persona que no solo que sabe mucho de antes, sino que ahora está en el estudio de estos datos, como es Sol Prieto, que es directora nacional de Economía, Igualdad y Género, y que nos va a decir por qué es verdad lo de la brecha salarial, entre tantas otras cosas. Buenas tardes, Sol. Sonia Tesa y Facundo Paredes, te saludamos.
Hola, Sonia y Facundo, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bueno,
¿cómo están?
La brecha salarial, según este señor, sería que uno entre una empresa y haya todas mujeres porque ganan poco, pero es un poquito más compleja la brecha salarial de explicar y de entender, ¿no?
Mira, en realidad no es mucho más compleja. La brecha salarial es bastante simple y ahora igual lo voy a explicar, pero en ese sentido lo que me interesaba reflexionar es algo que no tiene que ver específicamente con lo técnico de la brecha salarial, sino que por ahí es una reflexión más general acerca de qué pasa con esta forma de pensar que cuando la evidencia empírica no coincide con tu teoría, entonces no existe, ¿no? O sea, claro, aquello que no entra en mi teoría, porque de acuerdo a lo que escuchábamos del candidato, él lo que decía es, bueno, si eso fuera cierto, ¿qué debería ocurrir en la teoría? Debería haber solo mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y eso no es así. Y sin embargo, lo que nos encontramos cuando observamos el mercado de trabajo, no solamente es con mucha segregación horizontal, que hace que si vos vas a una fábrica o si vas a una empresa, no sean 50 y 50, como dice el candidato, sino que además la brecha salarial efectivamente existe y se constata, y no se constata solamente para Argentina, sino que se constata en todo el mundo. Entonces, digamos, para que se cumpla, digamos, esto que, para constatar empíricamente esta teoría que plantea el candidato, tendría que existir, digamos, una conspiración a nivel mundial, no sé si me explico, lo quiero llevar, digamos, al extremo para mostrar, ¿no? Una conspiración a nivel mundial para inventar algo que, de acuerdo a lo que dice el candidato, no existe. Bueno, eso efectivamente no es así. La brecha salarial existe, se constata y consiste justamente en una diferencia de ingresos laborales entre varones y mujeres. Obviamente que lo que estamos comparando son masas de ingresos, masas de ingresos de varones laborales, ¿no? Estamos hablando, y masas de ingresos de mujeres. En este momento, digamos, al primer trimestre de 2023, la brecha se constata en un 24,2%. Estamos hablando solamente de ingresos laborales, ¿no? Uh-huh. Pero además, más allá de esta brecha, que es un agregado, ¿sí? O sea, que esto me parece importante marcarlo, o sea, no es discriminación caso por caso, aunque eso incide en la brecha salarial, sino que es un concepto estadístico, podríamos decir, ¿sí? O sea, entre dos masas de una diferencia entre dos masas de ingresos, pero además, cuando vemos qué pasa rama por rama en el mercado de trabajo, vamos a ver que en casi todas las ramas, ¿sí? Digo en casi porque hay una que no, ahora voy a decir cuál es, en casi todas las ramas se verifica, ¿sí?, esta diferencia salarial, esta brecha positiva a favor de los varones, ¿sí? Y el único caso donde no se constata esta brecha es justamente en la construcción, donde las mujeres son muy pocas y en general se dedican a tareas administrativas, etcétera, que requieren otra calificación y por lo tanto están
bueno,
tareas en la construcción, ¿no?
me interesaba, mira, estaba buenísimo eso que decís, porque yo ayer cuando lo escuchaba el candidato, digo, él solamente piensa en una empresa, pero uno va a un hospital y la mayoría, no solo de las enfermeras, sino también de las médicas, son mujeres. En el sector del empleo en casas particulares es abrumadora la cantidad de mujeres y son justamente los lugares donde menos se cobra en toda la escala salarial.
La docencia,
¿no?
Exactamente, bueno, eso que vos estás planteando es obviamente un factor que en la actualidad incide mucho sobre la brecha salarial, como es justamente la segregación horizontal. Tal como vos decís, ¿no? De cada 10 mujeres que trabajan de manera remunerada, que ya, digamos, llegar al mercado de trabajo, y eso ahora lo podemos charlar un poco más, ya es, digamos, todo un desafío para las mujeres, o al menos es un desafío en mayor medida que para los varones. 4 de cada 10 que trabajan de manera remunerada, ¿dónde se emplean? Bueno, como vos decís, trabajo en casas particulares, salud y educación, ¿sí? Que son justamente, son tareas, son empleos, donde hacemos cosas muy parecidas a lo que hacemos adentro de nuestros hogares, ¿no? En nuestro rol de madres, en nuestro rol de amas de casa, etcétera. Entonces,
y que ese se pagan,
es un factor muy importante.
Y que se pagan muchísimo menos que las otras, digamos,
en
mucho.
Claro, y sobre todo trabajo en casas particulares, además tiene un altísimo nivel de informalidad, que lo que hace es justamente reforzar esto de la desigualdad salarial, ¿no? Es decir, o sea, son mucho menores los salarios, en parte porque es un sector que en un 80%, desafortunadamente, y estamos trabajando para que esto no continúe siendo así, pero en un 80% trabajan en la informalidad.
Claro, sí, y pensaba, ¿no? Porque hoy uno entra en una empresa, digo yo, las tecnológicas, que son como la vedette de esta época, y ahí sí hay más varones que mujeres, y ahí también los sueldos son más altos, y entras en un hospital y hay más mujeres que varones y los sueldos son más bajos, pero eso parece como que si no se dice así no se puede entender. No entiendo por qué está puesto hoy en duda algo que venimos hace tantos años diciendo.
Sí, tal cual, bueno, tal como vos lo marcabas, y lo mismo energía, minería, hidrocarburos, ¿no? O sea, pensemos en lo que son los salarios de, por ejemplo, petroleros, ¿no? Que es una actividad, o lo mismo en la minería, ¿no? Que son actividades que, digamos, que están dolarizadas, o sea, que están vinculadas a la exportación, justamente es donde encontramos los salarios más altos, y cuando vemos qué ocurre justamente en esas ramas, bueno, vamos a ver que en energía y hidrocarburos, de acuerdo al EPE, a la encuesta permanente de hogares, apenas un 9,1% de quienes trabajan en esa actividad son mujeres, ¿no?
Claro.
Si vemos también qué ocurre, por ejemplo, otra actividad bien remunerada, la industria automotriz, por ejemplo, de acuerdo al EPH, 18,9% son mujeres. Y cuando vemos los porcentajes, porque esto te estoy diciendo es encuesta permanente de hogares, cuando vemos lo que ocurre con el CIPA, digamos, o sea, es decir, con la base de datos que contiene a todos los empleos registrados, esto se ve todavía más marcado, es un 12,9% en la industria automotriz, ¿sí? Entonces, tal como vos decís, bueno, la segregación horizontal juega un rol, y también las horas de cuidado juegan un rol, digamos. Nosotras en su momento habíamos calculado algo que se llama penalización por maternidad, que es cuánto gana más un padre que una madre, ¿no? Es decir, en ese es un momento, digamos, cuando las mujeres se vuelven madres, es un momento de la vida donde pagan un costo de oportunidad bastante importante, ¿no? Bueno, nosotras lo que tratamos de calcular era cuál era el costo,
claro,
cuál es ese costo de oportunidad, y bueno, y con lo que nos encontramos es que cuando una mujer pasa a ser madre y trabaja, gana un 33,7% menos que un varón que pasa a ser padre y trabaja, ¿no? Esto desde ya, digamos, ¿qué nos dirían, digamos, estos candidatos, estas tendencias? No dicen, bueno, pero si es un arreglo de cada familia, nadie le va a decir a la mujer, ¿no? Que bueno, que no puede salir a trabajar porque si no, nada, le están amenazando con un arma o lo que sea, ¿no? O legislación que les prohíbe a las mujeres trabajar, como hay en muchos países de Medio Oriente. Es cierto, eso no ocurre, pero esos acuerdos que se realizan, ¿no? En el marco de cada familia para cuidar niños y niñas, justamente no son libres, digamos, están condicionados por la infraestructura en cuidados, por la forma en la que se distribuye ese trabajo, por los estereotipos. Entonces, bueno, nuestra idea es justamente poder trabajar para que esos acuerdos puedan ser lo más justos posibles y que pueda existir paridad o equidad para que las mujeres puedan ingresar justamente al mercado de trabajo, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es para también marcarlo, ¿no? Es que la brecha salarial, más allá del agregado nacional, que además esto también quiero ser muy clara, o sea, lo reporta el INDEC todos los trimestres, digamos, el INDEC de trabajo e ingresos reporta justamente la brecha de ingresos, ¿no? Uh-huh. Entonces quiero decir, a menos que sea un complot internacional que involucra al INDEC y qué sé yo, bueno, la brecha salarial existe, ¿sí? Y además de encontrarla para todas las ramas, la encontramos también en todas las provincias de nuestro país y lo encontramos también, lo analicemos como lo analicemos, es decir, si yo agarro no sé, por ejemplo, todos los empleos por nivel de calificación, me voy a encontrar que los profesionales varones ganan más que las profesionales mujeres, que los varones técnicos ganan más que las técnicas, que los operativos ganan más que las operativas, que los no calificados ganan más que las no calificadas, y lo mismo cuando lo analizamos por jerarquía, ¿sí? O sea, los jefes ganan más que las jefas, los directores más que las directoras, los asalariados más que las asalariadas, los cuentaprovistas más que las cuentapropistas. Es decir, es un fenómeno que es transversal, lo analices por calificación, por jerarquía, por provincia, por rama, por país, se constata una y otra vez, ¿sí? Entonces no depende, digamos, o sea, por más que justamente si no cuadra con la teoría de este candidato, lo que sería importante es que este candidato quizás revise su teoría en función de lo que marca la evidencia, ¿no?
Claro, absolutamente, absolutamente. Sol, muchísimas gracias. Sé que tenés una agenda súper apretada. Gracias por tomarte este ratito para hablar con Radio Nacional Rosario Fontana Rosa.
No, muchas gracias a ustedes por darle lugar a esta agenda y bueno, siempre con la premisa de que la desigualdad se puede medir.
Absolutamente, se puede medir y se puede cambiar y para eso sí estamos trabajando. Muchas gracias, Sol.
No, gracias a ustedes, Sonia.
Un abrazo. Sol Prieto, directora nacional de Economía, Género e Igualdad. Creo que más claridad no se puede, no se puede. Así que esto se ha escuchado en la siesta jugada. Desgraben esto y vayan por ahí a discutir.